¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos en este último día de la semana, hoy 12 de abril, un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Wolf, vamos a estar conversando durante el día de hoy sobre temas de ciencia, tecnología e innovación. Tenemos un gran programa para todos ustedes y les cuento desde ya un poco lo que vamos a estar indagando en esta jornada, que dicho sea de paso, jornada fría, jornada fresca, porque bajan las temperaturas, se empieza a sentir el otoño, posiblemente entre hoy y mañana sigan cayendo algunas gotitas, tanto en la región de Valparaíso, en parte de la zona central, incluyendo también la región metropolitana, pero después vuelven las altas temperaturas, así que esto es una temperatura otoñal bastante transitoria. Bueno, eso se los dejo ahí también para que se preparen durante este fin de semana, particularmente la jornada de mañana, donde existen probabilidades de lluvia, pero vamos a también a estar ahondando en otro tipo de temas del día de hoy. Como por ejemplo, nos vamos a ir a propósito de lo que les contábamos ayer de Neuralink, ¿cierto? Y esta competencia que le salió con Cycron, sobre una posibilidad que se está barajando a propósito también de este tipo de avances por parte de una nueva empresa tecnológica llamada Starfish Neuroscience, que busca poder generar también implantes neuronales, qué creativo, están todas aquí en esa línea. Bueno, también generar implantes neuronales con los que busquen mejorar la forma en la que interactúen con el mundo. Todo esto teniendo como intención, y también publicando una imagen que acompaña esta posibilidad, de, por ejemplo, poder jugar videojuegos simplemente con chips cerebrales, muy parecido a lo que fue el hito que logró Neuralink después de que lograra que un hombre tetrapléjico pudiera jugar también videojuegos durante toda una noche, y que fue uno de los momentos más revolucionarios y, por supuesto, además, más destacados de esta compañía. Bueno, ahora los que son los encargados o las mentes detrás de el desarrollo de Starfish Neuroscience, que vendría siendo esta nueva empresa tecnológica de mano también del cofundador de Valve y Steam, llamado Gabe Newell. Ellos han estado presentando este nuevo proyecto que promete poder barrer todo lo que tiene que ver con los límites de las interfaces neuronales para poder generar estas experiencias inmersivas a la hora de poder utilizar los videojuegos. Han estado avanzando, han salido a decir que si bien esta es una tecnología distinta a la que utiliza Neuralink, sí van y reconocen que van por una línea parecida, y dentro de esto mismo pretenden seguir incursionando dentro de lo que es el mundo de la neurociencia para poder dedicarse derechamente y únicamente, ojalá, al tema de los implantes. Implantes cerebrales, todo esto con el objetivo de poder generar una interfaz cerebro-ordenador que tenga por objetivo poder llevar adelante algún videojuego, poder participar únicamente con la mente y de esa forma ofrecer también esta experiencia. Dicen también que, a diferencia de Neuralink, van a ofrecer una calidad visual bastante más elevada, bastante más nítida, y que pretende superar incluso ir más allá de lo que se puede ver, todo esto para que todo dé una sensación de un mundo nuevo, distinto incluso a la realidad como la vemos nosotros, para que este mundo real parezca más plano, parezca más borroso, parezca menos nítido, parezca más apagado en los colores, generando este contraste con este mundo paralelo que buscaría ser justamente lo contrario, aún más atractivo, ya que sería una nitidez de alta fidelidad, colorido bastante exacerbante y también con dimensiones más profundas que las que tendríamos nosotros en la realidad. Hay quienes cuestionan este propósito, en fin, pero no descartan además poder generar en el futuro también algunas alternativas terapéuticas similares a las que ya está ofreciendo Neuralink, pero lo que sí viene en claro es que al menos su meta inicial tendrá que ver con el mundo de los videojuegos, generando entonces la posibilidad de participar a través de estos chips cerebrales con los que buscan hacerle un poco de sombra y hacerle competencia a Cycron, que durante el día de ayer hizo su anuncio, ¿cierto? Y que estuvimos conversando, pero también a Neuralink y de esta forma Starfish Neuroscience se suma también a esta verdadera carrera que se ha generado en torno a los chips o implantes cerebrales que podrían revolucionarlo todo en distintos aspectos de nuestra vida. Vamos a continuar también con informaciones, pero además con conversación. Por lo mismo, durante esta jornada de día viernes, quiero dejarlos con buena música para continuar aquí durante esta mañana en nuestro programa. Como es día viernes, queremos dejarlos también con buen sonido y por lo mismo, lo que suena a continuación es nada más y nada menos que los grandes de Soda Stereo. La canción Zoom es lo que disfrutamos durante esta jornada. Ya son las 9 de la mañana con 33 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a un tema de conversación que les habíamos anunciado en capítulos anteriores respecto a la realidad del dengue en países de la región. Estamos hablando aquí de Sudamérica puntualmente, les contábamos también del caso en Argentina, pero en realidad esto ha venido siendo algo que a nivel latinoamericano ha estado ascendiendo de manera considerable durante el último periodo, y por lo mismo hay recomendaciones interesantes que también se le puede hacer a las personas que desde nuestro país van a quizás emprender algún viaje al extranjero, directamente a alguno de los países latinoamericanos que pudiese verse afectado también por este ascenso. ¿Cuál será también la realidad de Chile en todo esto? ¿Qué tipo de precauciones podemos tomar? Bueno, de ese tema y mucho más estaremos conversando durante esta jornada con nuestra invitada del día de hoy. Ya está junto a nosotros la académica del programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas, ICBM, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la doctora Vivian Luckiger. ¿Cómo está, Vivian? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
Qué bueno tenerla por acá, además, por este tema puntualmente que nosotros habíamos mencionado muy sobradamente aquí en el programa, habíamos comentado algo que habíamos visto también en titulares y sobre todo en países como Argentina no habíamos centrado mucho en lo que ahí estaba sucediendo con lo que ha sido este aumento o este ascenso importante en el diagnóstico del dengue, que es producido por la picada aquí de un mosquito en particular. Usted ahí nos va a entregar bien los detalles, pero que nos llamaba la atención porque, claro, en países como Argentina o incluso también en algunos lugares de nuestro territorio, antes ni siquiera era considerado como una posibilidad, no lo teníamos dentro de nuestras fronteras, y en parte también se atribuye esto un poco con los factores climáticos que han ido cambiando y que han hecho que este vector, particularmente este mosquito, también haya estado avanzando en los territorios que antes abarcaba. Queríamos preguntarle, primero que nada, ¿qué es el dengue? ¿Cómo es que se puede uno contagiar? ¿Y cuáles vendrían siendo sus primeros síntomas para estar también en alerta?
Mira, el dengue es una enfermedad que es producida por un virus, virus dengue, así se llama el virus. Esta enfermedad se caracteriza por fiebre y en nuestro país es más, no sé si más fácil la palabra, pero como no tenemos en Chile continental, no tenemos dengue, cuando un paciente tiene fiebre y refiere a haber viajado a alguna zona como la que tú mencionabas, algunas zonas de Latinoamérica u otros países de Asia, entonces, y presenta un cuadro de fiebre que además tiene dolores musculares, dolores articulares, que en general son bastante intensos, hay que sospechar en esta enfermedad, dengue. Ahora, es importante mencionar que la mayor parte de las personas que se infectan es asintomática, no tienen síntomas, así que muchos van a verse infectados y no van a saber.
¡Ah! Oye, interesante eso, ¿eh? Importante también recalcar ese punto. Bueno, y aquí ahí estábamos nosotros mencionando también este mosquito en particular. ¿Qué tipo de mosquito es y qué pasa también con esa picada? Porque me imagino que, claro, si es que hay muchas personas que son asintomáticas, quizás es difícil identificar el momento en que quizás un mosquito o un vector que haya estado transmitiendo este virus pudiera nos pudiera haber infectado quizás con él. Me refiero a, por ejemplo, muy distinto quizás, y aquí estoy teorizando y nos corrobora usted, pero muy distinto a lo que podría ser, por ejemplo, una picada de una araña que de repente por el dolor de la mordida y por, bueno, la reacción que puede generar en el cuerpo, uno rápidamente puede identificar que, ok, acaba de suceder esto y por lo mismo hay algo que ingresó en nuestro organismo. En el caso de este virus en particular, con esa picada de este mosquito, ¿uno puede notarlo, puede darse cuenta en qué momento quizás puedo haberse infectado?
A ver, lo que pasa es que te puedes dar cuenta de la picada del mosquito, pero habitualmente no es una, son varias. Cuando uno lo pica, los mosquitos no es uno solo, entonces no puedes saber cuál
Cierto,
de todas esas picadas,
cierto.
cuál era el mosquito que estaba infectado con el virus. No todos los mosquitos están
Cierto.
infectados con el virus, entonces tú no puedes saber. La verdad es que si tienes antecedentes de picadura, podría ser que baste una picadura de un mosquito y ese justo mosquito estaba infectado con el virus, lo está replicando y por lo tanto te infecta, o podrías tener muchas picaduras de mosquito y haber tenido la suerte que ninguno estuviera infectado y no infectarte. Entonces no puedes saber el momento, pero si tú viajas a una zona donde está y tienes y sientes la picada de mosquito, porque uno la siente, las ve también, entonces tienes la posibilidad de infectarte. Ahora, es importante recordar que el principal mecanismo de transmisión es a través de la picadura de mosquito, no es entre humanos, eso es muy excepcional. Así que ese es el riesgo, que te pique un mosquito que está infectado. Y no es cualquier mosquito. Hay algunos mosquitos que son lo que llamamos vectores, es decir, en el cual el virus se puede replicar, que en este caso es el Aedes aegypti, el más frecuente. No son todos los mosquitos, no son los sapos comunes y corrientes que conocemos acá.
Claro. Es bueno además hacer esa distinción y ahí un poco también para entender esta realidad, preguntarle, doctora, por... No. ¿Doctora?
Sí, te escucho. Yo estoy
Ah,
escuchando.
perfecto. Aquí quería preguntarle, perdón, pensé que habíamos perdido un poquito de la conexión. Preguntarle ahí, doctora, también respecto a los países de la región o los países que quizás más visitan los turistas chilenos, donde se ha encontrado la presencia del mosquito, porque como le decía anteriormente, antes quizás no atribuíamos territorios como el argentino, por ejemplo, la zona norte, particularmente a un lugar donde existiese el riesgo de, por ejemplo, poder contagiarse o poder recibir la picadura del mosquito que pueda transmitir el dengue, pero esto ha estado cambiando también en el tiempo. Si es que revisamos el listado, ¿dónde podríamos situar la ubicación de mosquitos que sí puedan propagar esta enfermedad?
Uy, he estado en todas partes, en toda Sudamérica, toda Centroamérica, así que la verdad es que
Perfecto.
si uno no quiere tener dengue, quiere
Territorio
tener Chile
extendido.
continental, porque si Isla de Pascua ya en riesgo en este momento, así que si no quiere tener dengue, riesgo
Sí,
de
pues.
dengue solo queda quedarse en Chile continental, por ahora, porque tenemos el vector en ciertas regiones, pero no están infectados. Así que viajar en este momento a Argentina, en las zonas que está el dengue, existe el riesgo, Brasil también ha aumentado muchísimo los casos, en Perú, en Bolivia, en realidad está comprometido o está presente en toda Sudamérica y en Centroamérica.
¿Y a qué se puede atribuir ese ascenso que hemos tenido durante el último tiempo? Porque nosotros revisando información de prensa internacional, como le mencionábamos antes, se hablaba de aspectos climáticos que podrían estar incidiendo, el aumento de las temperaturas, lo que ha hecho que finalmente este mosquito también vaya ganando territorio. ¿Es eso lo que está sucediendo ahora o tendría que ver con otro tipo de factores, quizás también algo que además sabíamos estaba pasando en Argentina, tenía que ver de repente también con la ausencia de repelentes, ya sea en cantidad, digamos, o directamente que sean efectivos para ese tipo de mosquito en particular? ¿Cuáles son los factores que están incidiendo para que tengamos este brote o este aumento en el número de personas contagiadas dentro de la región?
Hay varios factores, como todas las cosas, hay varios factores que aportan para este aumento. Sin duda que el clima es un aspecto fundamental porque el mosquito necesita ciertas condiciones de humedad y de temperatura para reproducirse. Entonces, eso a nosotros nos favorecía en Chile, que tenemos un clima seco, a diferencia del resto de Sudamérica, que tiene un clima húmedo. Sin embargo, ya tenemos el vector hasta la quinta región. Así que eso ha cambiado un poco y el aumento de las temperaturas justamente influye. Ahora, el año pasado en particular, bueno, en Chile fue un aumento de lluvias respecto a los años anteriores, y esto también se ha visto en otras zonas, y este aumento de lluvias hace que exista más agua y el agua pueda estar en algunos lugares que permanezca. Eso facilita porque el ciclo de replicación del mosquito requiere una etapa en el agua. Entonces, si hay agua, eso facilita que se replique el mosquito. Entonces, los climas secos como el que teníamos nosotros, que tenemos en algunas partes, dificulta que se replique el virus. En cambio, los climas húmedos, los climas lluviosos
Qué
favorecen.
importante.
Además está la concentración humana, porque mientras
Uy.
más personas viven cerca en un lugar, bueno, más posibilidades tiene o más personas para picar bien los mosquitos. Y también lo que tú mencionas, que, por ejemplo, la
Sí.
resistencia a insecticidas, el menos uso,
Sí.
también facilita la presencia del vector.
Oye, importante además también comprender eso, ¿eh? Yo pensaba que tenía que ver netamente con el aumento de las temperaturas, desconocía que además también se requiere un factor de humedad que es importante para eso. ¿Qué recomendaciones podemos entregar para quienes estén pensando o considerando viajar, quienes quizás van a estar más expuestos a la posibilidad de, bueno, estar en algún territorio donde haya presencia de este mosquito en particular que pudiese ser uno de los vectores que transmite el dengue? ¿Qué tipo de recomendaciones se les puede entregar a todos ellos?
Mira, primero para los que están haciendo maleta o los que piensan hacer maleta para viajar a las zonas con dengue, es sacar la ropa que están metiendo, que seguramente están metiendo los pantalones cortos, los shorts,
Claro, pues.
las poleras de manga corta. Es justamente lo que no hay que usar. Hay que dejar la menor cantidad de piel expuesta. Esa es la idea, porque es
Perfecto.
donde van a picar los mosquitos. Por lo tanto, pantalones de pierna larga, blusa o poleras de manga larga. Lo otro, el uso repelente. Eso es fundamental. No puede ser cualquier repelente porque no todos tienen efecto para el mosquito. Los que
¿Ya?
están, hay varios, pero el que más usado es uno que contiene DEET. Esos son los que
¿Ya?
tienen que usarse. Y el repelente tiene que ser usado constantemente, o sea, colocárselo cada 3 o 4 horas, porque también, y si se bañan con mayor razón después en el mar, por ejemplo, tienen que volver a colocárselo. El repelente tiene que ser colocado por sobre el protector solar que deberían usar también. En los
Perfecto.
lugares donde van, ojalá que los lugares donde vayan a estar, los hoteles o qué sé yo, las residencias, tengan mosquiteros, tengan mallas en las ventanas. Eso es importante para que no existan
Importante eso.
los mosquitos dentro de los lugares donde van a estar. También se recomienda evitar, por ejemplo, perfumes florales porque los atraen a los mosquitos.
Ah, qué interesante. Perfumes florales, ojalá descartados también. Y bueno, lo que decía usted además respecto a la ropa es importante. A mí me pasó una vez en un viaje, no estoy acá hablando del caso de dengue, pero sí me llamó la atención que en países como Costa Rica y Panamá me recomendaban, en vez de utilizar, por ejemplo, los repelentes locales que nosotros encontramos acá en Chile, repelentes que fueran de allá, de esa zona, porque decía que esos son, por ejemplo, los que un poco realmente repelen a los mosquitos que allá existen, que son distintos quizás a los que nosotros encontramos por acá. ¿Qué hay de cierto en aquello? Es decir, ¿hay que utilizar, por ejemplo, repelentes que sean propios del lugar que vamos o los llevamos de antes o podemos encontrar quizás en el mercado chileno algunos que también sean efectivos estando en otros territorios con otro tipo de fauna, digamos, y en este caso de mosquitos?
En la actualidad tú encuentras en Chile repelentes que tengan DEET. Lo que pasa es que hace muchos años atrás, o varios años atrás, no encontrabas en general y por eso se recomendaba que lo compraras en otros países. Pero en la actualidad sí
Perfecto.
encontramos. Y de hecho, la recomendación es que lo lleven de acá, porque lo que he sabido es que, por ejemplo, en Argentina están agotados y en Brasil en varias zonas
Sí.
también. Por lo tanto, la indicación es llevarlos desde acá, porque si no, no van a encontrar dónde comprar. Pero aquí sí encuentras ya repelentes que sean efectivos.
Oye, y lo último, solamente para entender también un poco lo que pasa en Chile, porque claro, hablábamos ahí del territorio continental, que en el caso nuestro es un lugar seguro, sabemos que claro, en lugares como Isla de Pascua han tenido situaciones y brotes de dengue y que quizás ahora también han estado atravesando una situación con algunos casos puntualmente, pero en algún momento, y también algo ahí mencionó respecto a la zona norte, en algunas regiones puntualmente, donde al parecer se habría detectado la presencia de este mosquito, pero no hemos tenido casos. ¿De qué se trata aquello y también cómo podemos estar seguros si es que estamos en esos lugares?
Claro, lo que pasa es que para que exista dengue necesitas dos cosas. Uno, bueno, tres en realidad. Necesitas la persona que sea susceptible, necesitas el mosquito, el vector, pero además el mosquito tiene que estar infectado. Entonces,
Claro.
afortunadamente hasta ahora se ha encontrado el vector en nuestro país, el mosquito, pero no infectado. Y por eso también es tan
Perfecto,
importante, claro, eso es clave. Entonces, por eso es tan
esa es la clave.
importante que las personas que vengan, retornen a Chile y sospechen dengue, se confirme si es y que se mantengan aislados y en esas personas usar mosquiteros para evitar que algún mosquito que esté aquí los pique y se infecten, porque eso es crucial. Si
Sí.
el vector no está infectado, no importa tanto que esté el mosquito, pero pero, o sea, importa porque aumenta el riesgo de que exista el dengue en el momento se infecte, pero necesita estar infectado con el virus.
Oiga, y lo último, y también para finalizar, porque entregamos las recomendaciones antes, pero no le pregunté por tratamientos. ¿Cómo es el tratamiento contra el dengue? ¿En qué consiste y cuánto tiempo se extiende?
El tratamiento depende de lo que tenga el paciente, pero no hay tratamiento antiviral específico, eso es importante. No hay medicamento que se
Perfecto.
utilice para disminuir o inhibir la replicación del virus. Lo que se hace es sostener al paciente. Si el paciente, por ejemplo, está con hemorragia, está con alteraciones de su volumen, de sus líquidos, hay que reponérselo. Lo que se hace es eso, es ver las medidas. Eso en el caso del dengue grave. El dengue clásico en general no necesita algunas medidas de soporte, pero depende de lo que necesite el paciente. La idea es mantenerlo para que en el caso de que desarrolle un dengue grave, que lo hace un porcentaje de las que se presentan la enfermedad, no fallezca.
Perfecto, perfecto. Importante también tenerlo en claro y bueno, poder especificarlo. Y le quiero agradecer, doctora, por esta conversación, por habernos aclarado también algunas dudas que teníamos respecto al dengue, lo que estaba pasando particularmente acá en la región, este aumento, este ascenso, ¿cierto?, en los casos de diagnóstico a nivel latinoamericano en realidad, porque como decía, no solamente algo que se puede encontrar en algunos países de Sudamérica, sino que sigamos subiendo, Centroamérica, incluso llegando quizás a territorios como el mexicano, también podemos encontrar y da la situación que ahora, claro, había un ascenso importante también en este número de diagnósticos y de hecho la propia Organización Panamericana de la Salud también ha estado advirtiendo respecto al récord de estos casos de dengue presentes en América Latina, con Brasil también a la cabeza, países como Argentina, donde también han estado enfrentando situaciones complicadas y queríamos también un poco conocer de qué manera prepararnos en caso de viajar o derechamente poder también estar en alertas para quienes habitan el territorio del Chile continental, bueno, sepan un poco también qué es lo que estaba pasando por acá, así que ha sido bueno mantener esa aclaración. Doctora, le agradezco muchísimo por habernos acompañado durante esta mañana aquí en Café Plus.
Gracias, gracias a ti, que estés bien.
Igualmente, un abrazo grande, que esté muy bien. Chao, chao. Doctora Vivian Luckinger, académica del programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas ICBM de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus sobre este ascenso del dengue en Latinoamérica y también con excelentes recomendaciones, sobre todo para los viajeros. Vamos a continuar acá en nuestro programa con la música. Los dejamos con lo mejor del rock argentino en esta mañana de día viernes en Café Plus. Y ya estamos de regreso en Café Plus. En esta jornada de día viernes les quiero contar una información interesante, llamativa y que daría cuenta de nuevos descubrimientos que se hicieron en Pompeya, esta zona tan turísticamente atractiva y que todavía deja pasmado lo que sucedió después de la erupción del volcán Vesubio allá por el año 79 y que no solamente dejó esta ciudad destruida, sino que donde se han estado encontrando también distintos fósiles y restos que nos daba cuenta un poco de cómo era la vida en esa época durante el periodo del Imperio Romano. Bueno, fíjense que hay un nuevo lugar, un nuevo sitio que fue descubierto, que vendría siendo al parecer lo que era una especie de comedor gigante, o más bien un salón elegante, con paredes negras, que tenía además un fresco por decoración. Este fresco o esta pintura da cuenta de un tema mitológico, pero de otra cultura. Fíjense que de los griegos, sí, estaría inspirado en la guerra de Troya. Al parecer, y dadas las características que tenía este lugar, podría haber sido un fresco presente en un salón, como decíamos antes, elegante, refinado, posiblemente para personas de origen noble que habrían comido en este salón, en sus paredes habrían disfrutado entonces de esta pintura, de este fresco, que daba cuenta de esa escena en particular, más que de esa escena, de esa historia en particular, como es la Guerra de Troya. Se da también algunas luces sobre la altura de este lugar, es un lugar abierto, espacioso, con muros bastante elevados y que se está determinando la fecha exacta de su creación, pero se cree que ya dataría de, a sus características de arte, al tercer estilo que vendría siendo la calidad de las pinturas que se utilizaba ya quizás durante los últimos años de lo que habría sido la ciudad de Pompeya, que era la técnica que se utilizaba en esa época en el Imperio Romano y que podría situarnos también en parte en el tiempo en el que esto fue retratado. Así que nuevos hallazgos en Pompeya, quienes vayan a visitar, a quienes sean turistas o quienes quizás tengan en la mira este destino, bueno, ya saben también qué solicitar dentro de lo que vaya a ser ese recorrido. 9:56, vamos a cerrar este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía, por habernos acompañado el día de hoy. Espero que tengan un gran fin de semana y el lunes nos encontramos a las 9:00 a través de la transmisión de Radio TX Plus. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao.